2030.
Buenos días, Marichal, ¿qué tal, cómo está?
¿Qué tal? Buenos días, Canalla.
¿Está un poco engripado?
Un poco engripado, sí.
O sea, que anoche fue una noche de invierno.
Sí, sí, igual fue el cambio de temperatura lo que me mató.
¿Estuvo trasnochando, paseando?
No, para nada.
No.
No, ni siquiera. Ojalá, o por lo menos ahí hubiese tenido una excusa.
Vida monástica.
Como la gente. Sí, sí.
Un sábado de noche.
Sí.
Uh-huh. ¿Cómo no puede ser? El que no hizo vida monástica fue Acle, que no está todavía.
Y no.
Pero, bueno, hagámosle honor, estuvo trabajando toda la noche. Sí. Y viene, dentro de un ratito va a estar con nosotros.
Hombre responsable.
Bueno, me corre por su cuenta ese comentario. ¿Qué estamos escuchando? Todavía no vamos a decir qué invitados tenemos, pero ¿qué estamos escuchando?
Van Morrison, Chica de los Ojos Marrones.
¿Por qué eligió ese tema?
Porque lo bailaba con mi mujer y ahora lo bailo con mi hija y con mi mujer juntos. De mañana, los domingos de mañana, bailamos con esta vez.
¿Con la hija de qué edad?
5 años.
¡Ah, caramba! Pero tiene una variedad de hijos usted.
Tengo uno de 23 y una de 20.
Mire usted, ¿y cómo se lleva con los mayores?
Bien.
¿Bien?
Sí, 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 me llevo bien. Me llevo bien.
Es el sí resignado de los padres. Cuando tenemos dos hijos de 15 en adelante, es el sí, sí, lo llevamos bien. ¿Qué vamos a hacer?
El fin de la adolescencia. Los restos que quedan del fin de la adolescencia. Juntando los restos de cada uno y armando.
Prende fuego a la casa ya es llevarte bien, ¿no?
Sí.
Es más difícil que armar un programa, que conducirlo, que producir, es mucho más difícil, mucho más. Son varios programas simultáneos los que hay que hacer. ¿Con quién estamos, Marichal?
Bueno, estamos con Gabriel Pereira.
Que fue quien habló.
Exactamente. Y Leonardo Habercorn. Si quiere, les cuento un poco sobre ellos.
Bueno.
Bien. Gabriel es casado, con 3 hijos,
lo dijo, ¿no? Lo dijo con una cara, no sé si de resignación, un poco de alegría.
No soy casado. Quiero aclarar, simplemente. Soy vivo con... Estamos en pareja, pero casado todavía no.
¿Cómo se llama eso? ¿Bien?
En pareja.
¿Concubinato en pareja?
Sí, pareja. Concubinatos para las páginas policiales. ¿Viste que son los concubinos?
Sí, pareja.
Bueno, les sigo contando. Trabajó en Las Bases, La República, Búsqueda, Postdata, Canal 10, BTV, y es editor jefe de El Observador.
Cuando dice BTV, no sé si el pasado está bien. ¿Trabajó? No, trabaja todavía.
Sí. A ver.
¿En La Mira?
En La Mira, el programa La Mira. El jueves pasado fue el último programa, así que hasta el jueves salían de TV. Ah, ahora sí. Ya te liquidamos el ciclo y el año que viene, no sé.
Como cada programa año. Con el presidente electo fue.
Con Mujica.
Ajá. ¿Sí? José Mujica. Pero me contó alguien que yo no pude ver por causas de el canal que tengo alquilado, la compañía que tengo alquilada, pero me comentaron que hubo un episodio allí que lo vio el presidente, el futuro presidente, lo vio embarrado, juntando flores, descalzo. Fue lo que más se comentó eso.
Sí, sí.
Todo el mundo decía.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Mira?
Sí. Parece que tenemos un presidente de pata en el suelo. Y esa es la noticia.
Presidente humilde.
Yo creo que Mujica lo hizo de gusto eso. Cuando supo que iba a Gabriel, se fue ese marrón los pies para que todo el mundo hablara de eso.
Bueno, le sigo contando. Lee todo lo que puede, especialmente ensayos. Eso me llamó la atención.
Ajá. Por ejemplo, ¿qué ensayo de qué?
Ahora estoy leyendo uno que se llama Descenso al Caos, que es de Ahmed Rashid, un periodista pakistaní, sobre los desastres de la política estadounidense en el Asia Central, por ejemplo.
¿Y los ensayos uruguayos, ensayos periodísticos?
No, sí, no, pero básicamente leo muchas cosas internacionales, me gusta mucho internacional, y acabo de terminar de leer otro libro que se llama El Cisne Negro, que es sobre un hombre que, no me acuerdo el apellido ahora, él es docente sobre ciencias de la incertidumbre, creo que en Harvard, y habla sobre cómo los episodios fortuitos, como el 11S, por ejemplo, terminan marcando la historia de la humanidad y que son imposibles de prever.
Interesante, ¿eh?
Ciencias de la
incertidumbre. ¿Cómo avanza la incertidumbre en la ciencia?
Ciencia de la incertidumbre, parece el título de un docente de Harry Potter, ¿viste?
Sí, sí, parece como contradictorio además, ¿no?
La ciencia va
para un lado.
No, para nada. Entre, usted no sé si vio, pero los temas por los cuales se va perfilando quizás responden a la imagen que él se está haciendo de la realidad. Caos, incertidumbre, en fin.
Bueno, y como un dato particular, corren algunas mañanas.
Un par de mañanas al día dice que corre. ¿Por dónde corre?
Por,
si no tiene miedo que lo rapten.
No, por la Rambla. Por la Rambla, por la Rambla.
Ah, ¿a qué altura?
Avenida Brasil, ahí para un lado.
¿A qué horas?
Depende, de mañana. De mañana.
Estamos en Buenos Aires, puede decirlo. Si la gente lo quiere ir a saludar, que vaya y lo espere. Llegan un doble camino y va corriendo por el medio.
Bueno, si quiere le cuento sobre Leonardo Havard con...
Muy bien. Ya estuvo,
pero con,
vez
Héctor, ya 30, estuvo. ¿Eh? Con menos grado de detalle, por favor.
Bueno, él sí es casado. Él sí. Y
bueno,
tiene
no, sé, no sé, no sé. No se mete en esos líos, no sé. Es bueno, medio antiguo eso de decir es casado o no, ¿no? Bueno, vive en pareja, pareja.
No, 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 ojo que está escuchando a mi mujer, no va a tener problemas.
Le va a generar problemas.
Es casado, entonces.
Estoy siempre bueno. Conflictivo. Trabajó en Aquí, Punto y Aparte, Búsqueda, 3, Plan B. Fundó la revista ¿Qué pasa? Y la dirigió del 2000 al 2006.
En aquel periodo que fue un brillante descubrimiento periodístico. Uh-huh. Todo el mundo hablaba, más allá de la opinión que uno tuviera sobre el país, pero la opinión de ¿Qué pasa? Era independiente de la opinión que uno tenía del país. Y yo conozco muchísima gente que los sábados compraba el país por ¿Qué pasa?
Bien. Bueno, es actualmente, actualmente escribe para varias revistas extranjeras.
Aclaremos cuáles.
Bueno, con distinto grado de frecuencia, para básicamente para 3, que son este Gato Pardo, que es una revista colombiano-mexicana, Etiqueta Negra, que es una peruana, y la revista C, que es un suplemento del diario Crítica de Buenos Aires.
Revista...
Y algunas otras, pero esas son las 3 principales.
Revista buena, de bastante circulación en Argentina. ¿Y las otras revistas tienen buena circulación? ¿Gato Pardo, por ejemplo?
Gato Pardo tenía era una cosa muy... muy interesante porque se proponía, o lo hizo durante mucho tiempo, tener circulación en todo el continente, desde México hasta Argentina, hasta el sur, acá. Lamentablemente la crisis mundial ha hecho que ese proyecto que duró tantos años dejara de ser así, y ahora se limita a circular en México y en Colombia. Es decir, no viene más. A Uruguay ya no venía. Uruguay era el único lugar donde no venía. Pero se vendía mucho en Chile, en Perú, en Argentina, se vendía en Ecuador, en Panamá. Y ya ahora, México y Colombia. ¿No?
Etiqueta Negra tiene como ya un nombrecito elitista, ¿es así o no?
Y bueno, es una revista que tiene un, en cierta manera sí, porque es una revista muy muy linda en cuanto al papel, al diseño, a la calidad gráfica, y pone un gran énfasis en los textos que publica. Pero yo no diría elitista en los contenidos, la verdad que no.
¿Y usted trata con la nata para mandar sus artículos a...
La Nata no está más en Crítica.
Ah, no está más.
Pero cuando publiqué por primera vez, yo tenía un artículo que creía que le podía gustar, y yo conocía a La Nata de cuando visitó la ORT, que yo lo habíamos invitado a dar una conferencia.
Famosa conferencia, y no por lo que dijo.
Exacto, por lo que fumó.
¿Por qué el hombre se atrevió a fumar?
Porque fumó dentro de... Y dijo cosas muy interesantes, pero la prensa solo recogió que fumó. Entonces le mandé el artículo a La Nata diciéndole... Soy fulano, nos conocimos en Montevideo, creo que es un buen artículo para Crítica. Y no me contestó una línea, bien al estilo, no tuvo la deferencia de decirme lo recibí, pero sí se lo envió a la editora de la revista y me escribieron para empezar a publicar, digamos. Así que le gustó, ahora no me dijo bien gracias.
Está bien, está bien.
Bueno, es La Nata, digamos.
Bueno, Leonardo además es el coordinador académico de periodismo en la ORT. Es autor de varios libros, entre ellos Benguechea, La clase del profesor.
Por suerte es hincha de Peñarol.
Sí, por supuesto.
Hoy estamos con 100%, me parece.
Gabriel no dijo nada de eso.
Sí, soy hincha de Peñarol. Pero soy un hincha en retiro, ¿eh?
Un poco decepcionado.
Sí, con el fútbol en general. Y bueno, con Peñarol no hablemos.
Ya vendrán tiempos mejores para Peñarol. Bien. 9 historias uruguayas es otro de los libros que escribió. Historias tupamaras, crónicas de sangre, sudor y lágrimas.
Es el último libro, uh-huh, precisamente, en donde recoge una serie de notas publicadas en algunas de estas revistas que mencionaste.
Bien, bueno, juega dos veces por semana al básquet, vive en el Pinar.
Es delgado, pero no tiene impresión de ser de esos pechadores.
No, para nada. Vivo en Lago Mar, ¿eh?
No, no es el Pinar.
Juego al básquet en el Pinar. Está bien. Porque es donde me tienen paciencia.
Se traslada de un poblado a otro.
Bueno, y junta caracoles en sus viajes, ahora menguados, dice, por el IRPF.
¿Se perdió con la administración estatal y perdió dinero?
Sin duda. Sin duda.
No era de los pobres.
Digamos que los que... no recuerdo la cifra exacta, capaz que Gabriel se acuerda, pero la gente que empezó a perder dinero estaban los arriba de 16.000, 17.000 pesos mensuales, ya esa gente pasaba a pagar más impuestos de lo que pagaba antes.
Sí, hasta 12.500 no se pagaba y creo que después se la puede hacer que fuera 16.
Algo así. Y creo que no eran los ricos los que empezaron a perder, ¿no?
Bien, entonces en enero no va a irse a juntar caracoles por alguna parte del mundo, ¿o no?
No, voy a ver si logro irme a alguna playa por acá cerca.
Quizá no tiene caracoles, es una cosa muy curiosa. Antes uno iba a cualquier playa en Uruguay y conseguía muchos caracoles. Ahora, no, han desaparecido, no sé por qué.
Personas como Habercorn que los fueron recogiendo todos.
No, solo muertos, ¿eh?
No, pero pasó algo raro, hubo un cambio, no sé. Escúcheme, Marichal, sí.
Igual digo, la variedad de especies de caracoles que hay en Uruguay, marinos, es mucho mayor de lo que la gente piensa.
Sí.
De hecho, yo la colección la empecé veraneando la paloma, digamos.
En Rocha todavía, en Rocha todavía hay, en la costa sur de Brasil también se encuentra. Vamos a decir que la gente puede participar opinando con una pregunta diciendo sí o no.
Sí.
¿Es útil el periodismo independiente, particularmente en política? ¿Es útil el periodismo independiente? ¿Sí o no? Y damos el SMS.
Y el SMS es 095-000-810. Vamos a aclarar que por el sorteo de libros. No participó por el sorteo de libros.
Exactamente, ¿qué hay que decir? ¿Sí o no a la pregunta que hicimos?
Exactamente.
¿Qué
sí o no?
Datos hay que dar?
Y bueno, nombre y los tres últimos números de la cédula.
Bien, y los tres primeros libros que vamos a ver en el bloque que viene es Cuidando al General, de Panta Astiazarán, que es un librito sobre la Guardia Personal de Cerenio en el año 71, un libro de la periodista Mónica Botero, Madres al Límite, cinco historias de amor y de coraje, de la gente de Santillana, que nos envió especialmente para este programa, La vida rural en el Uruguay, de Ediciones de la Banda Oriental, de Roberto Butón, con prólogo y ordenación, dice, de Lauro Ayestarán. Es un libro maravilloso, que no sé cómo hizo Banda Oriental para reeditarlo, se escribió por los 40 o antes, y habla, estamos hablando del siglo pasado, hace 60, 70 años que se escribió, habla sobre todo eso que se está perdiendo en Uruguay, que son las tradiciones hasta de vocabulario del Uruguay rural. Si usted quiere enterarse hasta de para qué sirve la ruda, y qué oración hay que hacer para que se corte una tormenta, qué se hacía en la campaña uruguaya en ese...
Permito acotar algo. Tiene un capítulo maravilloso, absolutamente, que yo lo he usado mucho en mis notas, que es en el que recoge los nombres que tenía la gente en el campo uruguayo hace un siglo. Ahí tiene una lista de nombres que es descacharrante, que es algo que si uno lo lee no puede creer.
Bien.
Está el señor Felino Valiente, está el señor Estrella, en fin, hay nombres que uno no puede creerlo.
Refuerza entonces la opinión de que este libro vale la pena, es de lo más divertido, tenemos que irnos al corte. Repita cómo la gente se comunica.
Se comunica mandando SMS al 095-000-810 y si no mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número.
¿Es útil o no el periodismo independiente en política?
2030, imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Smile, I ain't no rasman come to town. I come with me bandera now. Take it down, sit.
Señoras, señores, Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con Gabriel Pereira y Leonardo Habercorn.
Dos periodistas de Fuste.
Sí.
De Fuste. ¿Cómo será? ¿De Fuste o de Fuste? Y Leonardo, ¿qué tema eligió?
Estábamos escuchando a Sumo cantando Mi Bandera.
¿Y por qué eligió este tema?
Sí, porque veníamos a hablar de cómo fue la campaña política y el periodismo. Y primero porque me gusta la canción, ¿eh? Y segundo porque pensando qué canciones traer, que es una obligación, que para venir a este programa hay que traer canciones.
Sí.
No es muy normal, digamos.
No.
Esta canción me hace acordar eso de Yo quiero a mi bandera, y que cantaba Luca Prodan, cómo la gente se toma acá la política, digamos. Yo creo que ahora decenas de personas mandaron el mensaje de que creen en el periodismo independiente, y sin embargo la sensación que me queda a mí de haber vivido la campaña es que la gente quiere una bandera, digamos. La bandera puede tener un color, dos colores o tres colores, pero es muy poco el electorado que está dispuesto a informarse y a variar sus posiciones de acuerdo a lo que se informan. Quieren una bandera, muchos casi como una religión la bandera esa.
Sin embargo, como bien dijo usted, los mensajes dicen que sí es necesario y conveniente el periodismo independiente en política.
Uh-huh. Permíteme una pregunta. Me interesa eso del que quiere una bandera, ¿no? ¿Y cómo te parece que se hace esa bandera? ¿Cómo se configura en la mente de la persona? O sea, en un momento no hay nada, ¿no? Suponemos. Y aparece esa bandera. ¿Cómo te parece que puede aparecer?
No, las tradiciones familiares tienen un peso enorme, me parece. Y a veces no es la tradición familiar, a veces es que uno, bueno, quizás racionalmente toma una decisión, pero después la mantiene casi religiosamente.
Claro.
Puede haber al principio una toma de decisión. Ojo que estoy siendo muy esquemático, pero me quedó esa sensación general de que en esta campaña muchísima gente tenía la posición tomada a priori, ¿no?
Uh-huh.
De hecho, creo, por ejemplo, la segunda parte la podríamos haber salteado, digamos, del este último mes que tuvimos, podríamos haberlo evitado, nos hubiéramos ahorrado.
Bien, volvamos al tema que dijimos que íbamos a tratar, que era la campaña electoral y el periodismo.
Uh-huh.
Hay quien dice que la campaña electoral fue mala, que fue larga, creo que todo el mundo coincide. Hace muchísimo tiempo que estábamos en un proceso electoral, disimulado o no, que fue muy larga, que se discutió poco contenido, que se cayó mucho en el ataque personal, y también, acá en 2030 lo hemos dicho, que una parte del periodismo, especialmente del periodismo televisivo y algún periodismo escrito con la camiseta puesta, muy puesta, que lo que hicieron fue hacer parecer la noticia política a la noticia policial. Darle la estructura de noticia policial, de escándalo, de insulto, de agresión, a ver si podía conseguir un poquito más de escándalo y rating. Parecido a la noticia policial, se dijo acá varias veces. ¿Cómo lo vieron ustedes, Leonardo? ¿Cómo vio la campaña electoral y el periodismo insertado en ella?
Básicamente coincido con lo que acabas de decir. Creo que la campaña fue pobre y que el periodismo estuvo, en general, con excepciones, por supuesto, pero en líneas generales, aparte hago justamente por los trabajos que yo tengo ahora en una universidad o escribiendo para revistas extranjeras sobre temas ajenos a la política uruguaya, la vi de afuera, la vi como espectador, entonces también es más fácil criticar, pero no vi que el periodismo lograra sobreponerse a esa chatura, digamos, ¿no? Acompañó esa chatura en general, líneas generales.
Gabriel Pereira, ¿cómo vio la campaña?
Tuvo sus particularidades, pero me parece que no, en el fondo, en las cosas más de fondo, no hubo demasiada novedad en cuanto a cómo se ocurrió la campaña. Es decir, yo creo que hay una dinámica interna de las redacciones que tiene que ver con cómo se arma la agenda informativa, que eso es de todo el año. Es un problema de base de que todo el año y todos los años lo sufre el periodismo. En las campañas electorales se manifiesta durante una campaña electoral, que es cómo muchas veces a los diarios y a los canales de televisión, la agenda se la marcan desde afuera, digamos. Van atrás de los hechos. Y es un tema para discutir. Es decir, si dos políticos se trenzan en una catarata de insultos, ¿qué tienen que hacer los medios? Tienen que llegar un momento en que si me armo mi propia agenda y no le doy bola a esos insultos, o tengo que reflejarlo, aunque sea hundir el debate y llevarlo a los zócalos y no estar discutiendo lo que está discutiendo. Si esa es la realidad, digamos, de lo que está viviendo, ¿qué hacer? ¿Reflejarla o pasar por el costado? Muchas veces, sin un análisis, sin tiempo para reflexionar sobre esas cosas, las redacciones corren atrás de los hechos y se pierde el contexto y pasa. Pero pasa siempre.
Usted en la mira hizo algo diferente a eso.
Yo no sé si hice algo diferente. Yo intenté, por lo menos, a ver, me planteé, no voy a llevar diputados, y no voy a llevar senadores. Si van políticos que sean los candidatos, o alguien que tenga algo... Después terminé llevando, porque algunos hechos, se va a Borsari al final por todo el episodio de este Feldman y todo eso, pero me planteé, digamos, no llenar el programa de políticos, salvo que yo lo llevara porque en algún tema en particular me interesaba lo que tenía para decir. Pero bueno, pero lo intenté, no sé si lo logré.
Bien, Marichal, sí. La gente ha respondido masivamente de que sí, prefiere, sí. Quiere periodismo independiente en política.
Sí, fue abrumadora la respuesta, siempre sí, salvo uno o dos casos.
¿Qué dijeron qué? Dígame, ¿era
no, decían nada más que no.
Que no.
Escueto.
Periodismo que defienda una posición.
Exacto, sí, no, no. Y
los tres ganadores,
los tres ganadores, si quiere ya se los digo. Bueno, Cecilia,
que tiene, se llevaría a la vida rural en el Uruguay.
En el Uruguay,
de
exacto.
Roberto Butón, es una joya, de Banda Oriental.
Que tiene la cédula que termina en 624.
Lo puede reclamar ya mismo, si quiere, en El Espectador.
Sí, después Darwin, que tiene la cédula que termina en 858/4, que se ganó el libro Madres al Límite.
De Mónica Botero.
Exacto, y después Daniel, que tiene la cédula que termina en 151. Guión cero, que tiene tiene el libro
Cuidando al General de Panta Astiazarán, la pequeña y hermosa épica de la gente que sin preparación y con entusiasmo cuidó a Sereni en el año 71. Estamos pasados, tenemos que irnos al corte.
Pero hay más libros,
o sea, para el próximo bloque hay más libros.
Exacto.
Não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer.
Señoras, señores, estamos en 2030. ¿Con quiénes estamos?
Estamos con Gabriel Pereira y Leonardo Habercorn.
Hablando de periodismo y política. Gabriel Pereira, ¿por qué elige este tema?
Leña, de Seca Baleiro. Quiero mucho este disco porque me lo regalaron unos periodistas amigos brasileños. Y es un tema re lindo.
¿Le gusta la música brasileña?
Me gusta mucho. Mucho, mucho.
¿Usted, Leonardo?
Me gusta también. Me gusta la música, casi todos los géneros. De casi todo me gusta algo.
Bueno, está bien. Hicimos una pregunta a los oyentes sobre si le parecía bien que hubiera periodismo independiente en política, y la respuesta fue abrumadora. Sí, 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 todo el mundo. Así que vamos a cambiar. Ya vamos a poner como hipótesis que la audiencia de 2030 prefiere que haya periodistas independientes. Uh-huh. Vamos a cambiar la pregunta y fundamentarla con una frase. Dijimos que dijeran sí o no solamente, fuimos un poco tacaños. La pregunta que vamos a hacer es si existe realmente periodismo independiente político en Uruguay. ¿Existe? Digan sí, digan no, pero fundamentenlo si quieren. Con una frase, los libros que vamos a regalar en este bloque.
Sí.
Leonardo Habercorn, Crónicas de Sangre, Sudor y Lágrimas, casualmente está acá con nosotros. La masacre de Jung, Antiguo y la Comunidad de Jerusalén, La terquedad de Benedetti, El tirabomba de Fragmento, varias historias más. Un libro que es una joya, Rubén Lena, Meditaciones, Memorias de un Maestro, escrito por Rubén Lena, lo editó Banda Oriental. Si ustedes quieren saber sobre lo que pensaba este maestro fundador del canto popular uruguayo, fundador, realmente fundador, porque hasta ahí, hasta Rubén Lena, escuchábamos a Los Fronterizos, a Arcel Chaleros, uh-huh. a Atahualpa Yupanqui, apareció Rubén Lena y cambió la historia. Y una novela de Federico Ibáñez, que escribió para niños y adolescentes, uh-huh. La Faguara, Música de Vampiros. Se mete con ese tema en una edición preciosa, que tiene manchas rojas de sangre por dentro, de tinta roja. Y...
puede ser sangre perfectamente.
No, puede ser.
Hasta donde llegan los esfuerzos editoriales.
¿Usted sabe lo que hace Ibáñez?
Sí.
Toma una historia de liceales con todos los problemas del liceo común y silvestre, uh-huh. con esos problemas de los feos, los populares, los que no son populares, cómo se sienten los aislados, etcétera, y mete allí una historia que pese a la sangre, es una historia muy simpática de vampiros, buena novela de Federico Ibáñez.
Bien, le digo la forma que tienen de comunicarse, claro. Para ganar los libros. Pueden mandar SMS a 095-000-810 o si no, mandar mail a 2030@espectador.com.uy. Y además, si quieren luego en la tarde ver, leer un artículo de gran calidad, pueden hacerlo entrando a www.2030.org, 2000 con letra, 30 con número, y además no se tienen que olvidar de poner www antes de 2030.
¿Existe el periodismo independiente, Gabriel Pereira, en política en Uruguay?
Sí, existen periodistas independientes. Existe mucha gente que trata de trabajar de manera independiente, pero ya, a ver, decirse independiente ya es medio naif, porque ya todo el mundo dice que es independiente. Ya es como una cosa que se, todo el mundo se vende como eso. Y vos ves medios muy distintos que todos se dicen periodismo independiente. Entonces, es difícil ser independiente. Es difícil ser independiente, pero en este país es más difícil ser independiente. Y además, lo peor de todo es ser independiente de los independientes.
No entiendo.
Es tremendo cuando hay tipos que dicen, ser independiente es esto, yo soy independiente, por tanto, esta es la independencia. Hago un dogma de lo que yo creo que es la independencia, y todo lo que no es como yo, no es independiente. Y esos son bravísimos, los independientes convencidos de que son independientes. Entonces, yo soy muy respetuoso de que cómo cada uno trabaja. Yo creo que hay que, si no nos preocupáramos tanto por eso de la independencia y si estás haciendo un mandado, y si nos preocupáramos por mejorar la calidad, avanzaríamos muchísimo más en el periodismo que estar viendo si somos independientes de quién y de quién no y cuánto y no sé.
Usted utilizó una expresión que la gente no entiende claramente, es estar haciendo mandados a alguien. Cuando se dice periodismo que no es independiente, lo que le viene a la cabeza a uno es eso. Si se hace un artículo sobre Mujica, o si se hace un artículo sobre la calle, que se hace para favorecerlo, ocultando algunos aspectos voluntariamente, ¿no?
Sí.
A eso, digamos, hacer los mandados, nos referimos a ese tipo de cosas. ¿Hay periodismo independiente, Leonardo?
Creo que hay muchos periodistas que son independientes, o que tratan de hacer su trabajo con la máxima independencia. Lo que pasa es que creo que acá tenemos creo que la gente tiene una visión de las cosas en general que está un poco como pasada de moda, diría, o desactualizada en este sentido. Uno piensa, por ejemplo, uno le dice un ejemplo de periodismo no independiente. Entonces de repente piensa, no sé, en el semanario Brecha porque se sabe que es afín al Frente Amplio, o en el diario El País porque está vinculado al Partido Nacional. Y está bien, es cierto, en ambos casos, ambos medios y otros más, la mayoría de los medios uruguayos tienen una vinculación con un partido más orgánica o menos orgánica. Pero en esos casos no hay una operación de engaño al público, digamos. Ambos, por ejemplo, los dos ejemplos que yo puse, la gente sabe, la gente los compra y la gente sabe lo que está leyendo y puede decodificarlo. Si encuentra un editorial en El País que favorece, obviamente, en esta elección la candidatura de la calle, la gente sabe que ese editorial responde a la línea del diario y no le va a sorprender, y luego verá las páginas de información. En cambio, hay otros medios en los cuales no hay un partido político detrás, pero de repente hay un conglomerado empresarial, de repente hay un gran grupo de empresas, y eso es mucho menos transparente, digamos, y eso puede condicionar mucho más el contenido de un medio y de una forma mucho menos transparente que la vinculación a un partido político. Y la gente generalmente, cuando analiza este tema, piensa enseguida en los medios que tienen un partido. Y los grandes grupos empresariales hoy en el mundo condicionan mucho más que los partidos políticos.
Dígame, Marichal, ¿quién ganó estos tres libros que tenemos en este momento en la mano? Crónicas de Sangre, Sudor y Lágrimas, Rubén Lena, Meditaciones y Música de Vampiros.
Bueno, le digo, María Angélica, que tiene la cédula que termina en 248-1, ganó el libro Crónicas de Sangre, Sudor y Lágrimas. Después, Johnny Fernández, que tiene la cédula que termina en 115-0.
¿Qué opinaba Johnny?
A ver, usted sabe que no lo tengo acá.
Siga con
el programa de sorteos así. Qué bueno, ganó el libro de Rubén Lena. Y después, Carlos, que tiene la cédula que termina en 583-6, ganó el libro Música de Vampiros.
Carlos, busque un sobrino, busque un hijo para regalarle este excelente...
Quizás sea, no, quizás él mismo sea joven. ¿Qué sabe qué edad tiene Carlos?
Bueno, le confieso algo, yo lo disfruté del libro.
Ah, bien.
¿Con quién estamos?
Estamos con Gabriel Pereira y Leonardo Jabancón.
Pregunta que estamos haciendo al público... ¿Le parece que existe el periodismo independiente? Hemos cambiado la pregunta. ¿Le parece que existe el periodismo independiente en Uruguay? Tenemos que ir a corte.
Si el vivo siga. 2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Te ofrecemos, tío, la vida que no has tenido. Te ofrecemos toros y botas, nuestro partido. Todo menos conseguir ser tú mismo nunca más. Te controlaremos.
Señoras, señores, ahora sí, música para despertarnos. ¿Quién eligió esta música?
Alarcón.
A ver, Leonardo, ¿por qué eligió esto? ¿Qué es?
Es La Polla Record, y es un grupo radical de rock vasco, y por la letra también de vuelta, porque habla de una manera muy crítica de la adhesión de la gente a los partidos, ¿no? Llama el candidato.
¿Y a su hija le gusta esta música?
Tiene 8 años, vamos a ver que la polla la descubra dentro de, por lo menos, dentro de 3 o 4.
¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Leonardo Jabancón y Gabriel Pereira.
¿Y dijimos qué libros vamos a obsequiar en este bloque?
No, todavía no.
Martín Aquino, de Walter Serrano Abella, lo más completo que se ha escrito sobre la historia del más famoso matrero uruguayo. Uh-huh. Misterio en Cabo Polonio, de Santillana, de Helen Belando, una preciosa novela de misterio infantil, un libro que acaba de salir de Banda Oriental, La Cultura de la Violencia, que es una recopilación de artículos compilados por Daniel Vidar y Anabela Loy. Uh-huh. Si quieres saber qué pasa con la violencia en la sociedad contemporánea, no está todo, pero hay mucho en este libro.
Para ganar estos libros pueden mandar SMS al 095-000-810 o mail a 2030@espectador.com.uy.
La pregunta que estamos haciendo es si existe o no periodismo independiente político.
Exacto, ya están llegando mensajes. A ver, si quiere, leo alguno.
Sí, lea.
Bueno, para participar no necesito un premio, dice, ya como con un poco de rebeldía, ¿no? Los escucho desde el comienzo del programa. El nudo está entre el juicio crítico o el pensamiento dogmático. Graciela decía eso. Después, por ejemplo, decían que sí, que existía el periodismo independiente. La prueba está en los periodistas invitados, ¿no? Ya tirándole flores a...
Pruebas vivientes.
Exacto. Después también nos dicen de San José, Bruno de San José, nos dice no, porque somos subjetivos aunque no queramos. Es imposible salirnos de nuestros pensamientos, por ejemplo, ¿no?
Posición muy respetable, por cierto.
No, es cierta, pero... Siempre somos subjetivos, uh-huh. Pero eso no quita que uno sea independiente, digamos. La dependencia es otra cosa. Es cuando la subjetividad te la marca un partido, una empresa, alguien que pone plata.
Digamos, el partir a priori de que tengo que defender tal cosa. Exacto. Sería la definición de periodismo dependiente. Sí. Tengo que defender tal cosa, tal... Exacto. Empresa, tal política.
Exacto. Tal la subjetividad, lo que dice el oyente es cierto, ¿no? Cierto. La objetividad total no existe, ¿no?
No, incluso cuando se elige el tema que se va a discutir, se está poniendo una cuota de subjetividad muy grande. Las inclinaciones político-ideológicas, la formación de uno, se ponen también en función de eso. Uh-huh. Sí, hay un esfuerzo de imparcialidad muchas veces, ¿no? Hay periodistas que se preocupan de, bueno, doy esta campana que quizás sea la que más me guste, pero también trato de mostrar otros puntos de vista. Gabriel Pereira.
Sí, yo creo que el periodismo, hemos gastado mucho tiempo en discutir eso de la objetividad, que es una tontería, ¿no? No existe ni un poco ni mucho, no existe. Yo creo que el periodismo se desarrolla en un terreno de subjetividad imparcial, por decir de alguna manera. Lo nuestro es eso, la subjetividad imparcial. Y lo que nos marca no solamente es, hasta nuestros preconceptos de las cosas, nuestras limitaciones de las cosas. Uno solamente puede contar lo que es capaz de ver. Si uno no puede ver, porque hay veces que uno mira y no ve, porque no conoce. Y ahí estamos siendo subjetivos, sin quererlo, pero estamos siendo subjetivos con lo que contamos.
¿Cuáles serían las vacunas para que la imparcialidad creciera dentro de nuestro periodismo?
Yo creo que yo que doy clase, le digo mucho a los estudiantes que tienen que dar un paso atrás de sus pasiones, digamos, tienen que alejarse, digamos, esa es la primera. No se puede, si uno tiene una gran pasión política por un partido, por un candidato, o si tiene una bueno, se puede llevar a otras áreas también, a la deportiva o no sé, cultural también, es decir, pero uno tiene que tratar de ver las cosas un poco más de lejos, digamos, ¿no? No puede involucrarse tanto como la gente común y corriente, ¿no? No pueden, en algunos diarios es famoso el código interno que rige en el Washington Post, en el cual la única actividad política que pueden tener los periodistas es el voto, digamos. No pueden ir a una marcha, no pueden llevar una escarapela adhiriendo una causa. Acá en Uruguay eso no existe, quizás no haya que ser tan estricto, digamos, pero si uno está muy involucrado, esa imparcialidad le va a costar mucho lograrla, digamos.
¿Es un peor analista, entonces, el que está
involucrado? No. ¿Cómo?
¿Es un peor analista, de alguna manera?
Y yo creo que lo que dice Gabriel de mirar sin ver, digamos, ¿no? Cuando uno está muy involucrado, hay cosas que no las ve, digamos, ¿no? Si uno está muy involucrado con un candidato, después lo tiene enfrente y ve solo lo bueno, digamos. Le va a costar mucho más ver las flaquezas de una persona que uno admira ciegamente.
Y además, no creerse que somos parte de la historia. Eso es un esfuerzo, aunque muchas veces terminemos siéndolo, queriéndolo o no. Pero que los medios no somos parte, porque si uno es parte del cuadro no lo puede contar, no lo puede mirar.
Uh-huh. O sea, esfuerzo de mirar un poquito más de lejos, lo que exige bastante formación y bastante training en mirar las cosas así. Uh-huh. Y si bien no hay códigos escritos en algunos medios, sí hay códigos personales de algunos periodistas. Yo conozco una periodista, por ejemplo, muy famosa y muy buena, que tenía posición tomada respecto, públicamente, respecto a la ley de salud sexual, respecto al aborto. Tenía posición tomada favorable y dejó de escribir en su publicación, donde hacía artículos científicos y de divulgación, dejó de escribir sobre el tema, dio un paso al costado y prefirió que escribiera otra gente. ¿De qué manera se comunica la gente, Marichal?
La gente puede mandar SMS a 095-000-810 o si no, mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número.
Dígame quién ganó los libros, porque ya tenemos que ir al corte y vamos al informativo de la hora 11.
Sí, el libro Martín Aquino,
de Walter Serrano Abella y Javier Vaz.
Exacto, lo ganó Miguel, que tiene la cédula que termina en 238-5. Después, Lidelba Franco ganó, que tiene la cédula que termina en 807-8, ganó el libro Misterio en Cabo Polonio.
De Gela Melando, magnífica novela de aventuras para chiquilinas.
Después, Marilena, que tiene la cédula que termina en 232-7, ganó el libro La cultura de la violencia.
Que hace un rato, precisamente en ese resumen que hace El Espectador en la mañana, Mauricio Almada había hecho una nota con alguno de los autores, que estaba muy buena la nota, y hablaba muy bien de este libro, La cultura de la violencia, de Ediciones de la Banda Oriental. Claro, el camino. ¿Quién dice eso?
¿A dónde voy, a dónde ir? Tanta gente se llama el tema, es de Estelares, un grupo argentino que lo traje porque lo he escuchado en los últimos días, tenía arriba del auto y lo he escuchado mucho. Y también le gusta mucho a mi hija.
¿Será ese el dilema del periodismo independiente de Uruguay? Quiero tener muy claro el camino. ¿Cuáles van a ser los libros que vamos a obsequiar?
Los libros que vamos a obsequiar son
Resbalones y Caídas.
Resbalones y Caídas, de César Dicandia.
Un anecdotario de los tiempos que no había internet, o de periódicos que no están en internet, sobre notas políticas, cosas muy llamativas sobre la historia uruguaya.
Después también El fútbol del 900, de Juan Carlos Luzuriaga.
Un apellido vasco, por eso le costó, Luzuriaga.
Sí.
tiene por una parte la crónica del fútbol viejo, viejo, 1875-1915, pero además, algo que yo no leí el libro, pero algo especial, es mirar las caricaturas, esto de la gente del grupo Santillana.
Y después el libro de Milton Banger, o Banger, no sé cómo se pronuncia, José Valle y Ordóñez, Humanizando el Capitalismo, Uruguay y el Colegiado.
Creo que hay mucha recopilación actualmente sobre lo que fue el gobierno del llamado viejo Valle, porque tiene una impronta que sigue hasta la actualidad. Hay quien dice que este gobierno frente a Pista, por ejemplo, ha sido un gobierno fascista, así más, gobierno fascista, y que está muy en el tapete el tema fundacional de el primer vallismo. ¿Con quién estamos?
Estamos con Leonardo Jamarcón y Gabriel Pereira. Antes vamos a recordar las formas de comunicación para ganarse los libros, que son mediante SMS, mandando al 095-000-810, o si no, mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número.
Si hay periodismo independiente, político, o no. Hay una parte del periodismo que no asume como importante la independencia, que es el periodismo de opinión, ¿o sí? Usted, Gabriel Pereira, usted hace periodismo informativo, pero también hace periodismo de opinión.
Sí, sí, sí. Y bueno, está, o sea, esa parte está muy clara.
¿Y no le crea muchas molestias eso? Porque usted ha dicho cosas que han levantado polvareda.
Sí, es un problema el periodista que está a los dos lados, digamos, que opine y que después va a buscar al tipo que le dio un palazo para pedirle información. Pero está, pero cargué con el asumí el costo. Sí, tiene un costo, pero bueno. Pero está, pero es el periodismo de opinión, claramente es la opinión de fulano, de mengano, de una editorial, de un diario. Ahí no hay. La cuestión es cuando en un medio la opinión, la página editorial, digamos, la lógica de la página editorial se traslada a las páginas de información. Eso no debe pasar. Mientras estén separadas, no debería pasar.
No debería pasar, pero usted, por ejemplo, en El Observador, tiene en este momento una responsabilidad muy grande,
sí,
en la parte de información de todo el periódico, pero también tiene una columna de opinión.
¿Seguro? Sí, sí.
¿Y sobrevive bien con eso?
Sí, sí, digamos, con dificultades en el relacionamiento con los dirigentes políticos, porque somos dos razas distintas, dos mundos distintos, ellos no entienden muchas cosas. Y
¿cómo se irritan a veces, no?
Sí, se irritan, sí. Pero yo creo que muchos, la mayor parte de ellos se irritan por ignorancia, porque no conocen. Porque yo he intentado explicarle, pero no, la lógica de una redacción es intransferible. Si ellos supieran, yo le digo, si vos supieras, le he dicho a algunos políticos, si vos supieras el efecto que provoca dentro de una redacción, las cosas que vos decís, te darías cuenta de que mejor no decirla, porque además le complicás el trabajo a un periodista que está tratando de hacer las cosas independientes, le introducís un elemento de fricción en su razonamiento, un elemento que prioriza la subjetividad más que la imparcialidad, porque vos lo estás puteando, estás diciendo que es esto, que es lo otro, como tiene que hacer muchísimo más esfuerzo el periodista.
Pongamos un ejemplo concreto, por ejemplo, cuando Vázquez salió a decir públicamente de que había gente que estaba trabajando desde el punto de vista periodístico contra el gobierno, empezó a numerar algunos medios.
Sí, yo
una inquietud bastante grande.
Yo recuerdo ese episodio, incluso yo creo que lo hablé con el presidente alguna vez sobre los efectos que se provocan a veces cuando se dicen esas cosas, ¿no? Y cómo la gente lo toma, aunque muchas veces se malinterpreta, porque, ojo, en las redacciones se generan unos microclimas muy peligrosos, ¿no? Las redacciones son lugares donde también se generan microclimas. Y hay que zafar de eso, y a veces no es fácil zafar. Y una declaración de un dirigente político puede generar o fomentar ese tipo de microclima. Vázquez, me recuerdo en la campaña electoral en la que ganó, venía muy peleado con algunos medios, y recuerdo que hizo una ronda que le organizaron sus asesores por los medios de visita a todos los medios. Y cuando entró al diario, nos pudimos ver las caras de frente, y poder hablar, y poder decirle algunas cosas. El hombre se fue a los abrazos con la gente, y en la semana siguiente, en la redacción, el ambiente cambió respecto de Vázquez. Esas cosas duran un lirio, porque después se vuelve otra vez a la dinámica de la confrontación y que los periodistas. Pero yo creo que los políticos desconocen el espíritu del trabajo periodístico y por eso cometen errores.
Pero incluso le pasa a gente, políticos que han tenido actividad periodística como La Calle, que tuvo situaciones bastante violentas en cuanto a enfrentarse a los periodistas, como decir, usted no es imparcial, usted me está atacando, usted. Situaciones que no eran usuales en Uruguay, que no eran usuales en un político besado como La Calle.
Y Mujica también en la mira, digamos, cuando Gabriel le preguntó lo que nadie se animó a preguntarle, que era porque había maltratado a un muchacho muy jovencito de la televisión que le hizo una pregunta de lo más pertinente y Mujica lo acusó de estar haciendo mandados, digamos que es una acusación muy fea para un periodista. Y bueno, Gabriel fue el único que se animó, que yo sepa, a preguntarle por qué hizo eso, por qué había hecho eso, y Mujica también se puso muy mal. Así que ambos candidatos, digamos, caen en eso, digamos, o cayeron en eso.
Fue así, y se dan paradojas. Por ejemplo, en los próximos días va a salir un libro recopilando todas las entrevistas que Mujica concedió a Búsqueda, y pese a lo que se dice públicamente de Búsqueda, las opiniones que a veces dirige en Búsqueda, Mujica reconoce varias veces, como lo hizo también con gente del Observador a su manera, lo reconoce varias veces, que él respeta la seriedad del periodismo en Búsqueda, más allá de que discrepe con la orientación editorial. Ojalá la clase política esté madurando y pueda llegar a decir ese tipo de cosas con más frecuencia, ¿no? ¿Hay síntomas de maduración o vamos a seguir en esta gresca? Político diciendo, ah, vos sos blanco, sos colorado, sos frentista, no podés opinar.
Yo creo que el sistema de medios y sus vínculos con los políticos ha madurado. Creo que el triunfo del Frente Amplio contribuyó a eso. Hasta por los canales de televisión, como en un momento eran criticados por el Frente Amplio como el arma de los blancos y los colorados, y ahora son los blancos y los colorados los que dicen que los canales de televisión se han convertido en comité de base, digamos, ¿no? Yo creo que eso ayuda, contribuye a la maduración. No había ni malos ni buenos, es otra cosa, se juegan otras cosas. Y por ahí yo creo que ahí hay una cosa más transparente, digamos. No sé si mejor, pero más transparente. Nos conocemos todos ya ahora.
¿Usted se siente más cómodo?
Yo no me siento... En realidad yo creo que eso... En eso también hay una actitud individual. Por ejemplo, yo creo que los dirigentes políticos, cuando presionan, hacen su trabajo. Es un mal trabajo, sí, pero hacen su trabajo. La cuestión es que uno no se tiene que dejar presionar ni se tiene que dejar influenciar por lo que viene de afuera.
Leonardo, ¿usted cómo se siente en eso?
No sé.
¿Es más libre o menos libre que antes?
Yo siempre me siento lo más libre. Nunca. Yo hago siempre lo que tengo que hacer, digamos. Nada me. Que los demás hagan lo que tengan que hacer, digamos. Porque los periodistas también se pasan, conozco muchos, o se ven las campañas, que dicen, ay, qué horrible tal candidato lo que hizo, cómo llamaron a la redacción y presionaron, y hacer lo que vos tengas que hacer. Ellos hacen lo que ellos tienen que hacer. No hay que estar todo el tiempo lloriqueando sobre las circunstancias, hay que hacer. Así que yo no me siento ni más ni menos, me siento igual, siempre
mientras
igual.
No terminen echando al periodista.
Y bueno, sí, a veces terminan echando o terminan, la empresa termina tomando una resolución como tal nota no va o tal cosa no se publica, y eso puede ser de una gravedad tal que el periodista se siente obligado a renunciar. Y sí, pasan, esas cosas pasan. Pasan.
Siempre recordemos el caso de Arellano, que es un caso paradigmático. Que en un canal de televisión hizo, pasó alguna nota que no le gustó.
Pero yo vuelvo a repetir lo mismo. Cuando una empresa, un avisador grande, dice, si esta nota sale, yo retiro mis avisos, ¿no? Eso la gente no se entera nunca. Cuando pasa con un político, por ejemplo, no sé, millones de casos, que puse ejemplo de Mujica, en el programa de Gabriel, o La Calle, cuando los estudiantes de la ORT también para la televisión le preguntaron y se ofuscó y contestó mal. Todo eso la gente se entera. Ahora, cuando una empresa grande y poderosa, y pensemos que Uruguay no es como Argentina o Brasil, donde hay miles de empresas grandes poderosas, acá son muy poquitas. Entonces, cuando una empresa grande dice, yo voy a retirar mis avisos de tal medio, tuerce la voluntad de ese medio en informaciones que a veces son mucho más vitales que el discurso de un político. La gente no se entera de nada de eso.
Eso no trasciende, está bien. Marcial, ¿qué opina la gente sobre este tema?
Bueno, le leo algún mensaje.
Sí, sí.
Dicen, por ejemplo, acá, hay pocos casos en Uruguay de periodismo independiente. Emiliano Cotelo, en mi opinión, es un ejemplo. Saludos. Bien. Después, no existe, se puede decir, pero todos tenemos una ideología, aunque hay periodistas que logran ese periodismo independiente, no sé si por acá. Después, no, ser independiente es algo muy abstracto, algo teórico, siempre se va a estar condicionado de alguna manera, no sé si es Rodrigo.
Bien, ¿qué nivel de reflexión serio tienen nuestros oyentes? Bueno, los que usted lee, por lo menos. Bueno, vaya a saber.
Al azar.
¿Quién ganó estos libros?
Le cuento. Graciela, que tiene la cédula que termina en 552-6, ganó el libro José Valle Ordóñez,
1915-1917.
Después, Verónica, que tiene la cédula que termina en 576-7.
¿Verónica será futbolera?
Espero que sí, porque ganó el fútbol del 900, escrito por el señor
Juan Carlos Luz Uriaga.
Exacto, y después el libro Resbalones y caídas, un siglo de política uruguaya, de César Dicandia, lo ganó Cacho, que tiene la cédula que termina en 499-7.
Para divertirse con la política uruguaya, este Resbalones y caídas, que tiene una cáscara de banana precisamente en la portada. Tenemos que irnos al corte.
Le repito las formas de contacto. Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. O si no, pueden mandar SMS al 095-000-810 contestando si existe o no el periodismo independiente.
¿A quién hicimos madrugar este domingo?
A Gabriel Pereira y a Leonardo Havancourt.
...2030, proponiendo el futuro.
La mala suerte no es verdad, caída libre, ni el peso de mi libertad, sin decidir.
¿Qué estamos escuchando?
Caída libre de la trampa. Y lo elegí porque esta campaña por momentos daba la sensación de que estamos en caída libre, digamos. Fue algo tan triste.
Ah, pero llegó al piso ya.
No, nunca llega al piso. Los peñarolenses lo sabemos, digamos. Sí, sí. Siempre se puede.
Está peor,
¿no?
Dolorosa reflexión. Los libros que vamos a regalar en esta oportunidad. Y sin embargo, se puede enseñar Ciencias Naturales, de María Vivarbure, que es precisamente sobre cómo enseñar Ciencias Naturales, un libro valiosísimo de la gente de Santillana, Los secretos del coronel, Susana Cabrera, que habla sobre el nacimiento de Carlos Gardel. No solo el Carlos Gardel, sino el nacimiento y esa trilogía de hermanas y el coronel que, bueno, fue pareja, vamos a decirlo así, de las tres, y fue esposo además de las tres en diferentes momentos, y padre de Carlos Gardel. La dictadura cívico-militar, Uruguay 1973-1985, de la gente de Banda Oriental, los autores Carlos De Masi, Aldo Marchesi, Vania Marcarian, Álvaro Rico, Jaime Jaffé, perdón, que tiene precisamente una excelente compilación sobre el periodo dictatorial. Esta gente, especialmente gente como Álvaro Rico, Jaime Jaffé, De Masi, han estudiado años y años el tema. ¿De manera de comunicarse a la gente?
Mandando SMS al 095-000-810, o si no, mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número.
¿Y desde cuándo pueden pasar a buscar los libros, Marichal?
Desde hoy, ya a la tarde, ya van a estar.
¿Cuando termine este programa? Exacto. ¿Ya pueden pasar a buscarlo?
Sí.
Río Branco, entre Uruguay y Mercedes, estamos en El Espectador, por si no lo sabía. Exacto. ¿Con quién estamos?
Estamos con Gabriel Pereira y Leonardo Havancourt.
Caída libre. Va a ser cada vez peor esto, ¿no? Leonardo, por favor, no.
Creo que, digamos, como que hay varios procesos, digamos. Por un lado, creo que en la larga línea de tiempo los medios tienden a ser más independientes, digamos, ¿no? Creo que sí, que en ese sentido soy optimista, digamos, ¿no? En los años 70 un medio partidario no informaba nada del bando opuesto, digamos, no existía, no ponían una línea. A mí me tocó buscar en la colección del País, por un trabajo que estaba haciendo, quería ver cómo había cubierto el País la campaña de Jorge Valle en la elección del 71, o en la anterior, la del 66, no me acuerdo, y no se publicó una línea, no existía. El tipo no existía.
Bueno,
en ese sentido, los medios van avanzando, digamos.
La elección del 71 fue un tanto atípica.
Bueno, pero de todas maneras.
El primer acto masivo de fundación del Frente Amplio, el País informa a través de un párrafo, diciendo, casi textualmente, diciendo: comunistas y sus amigos se reunieron ayer haciendo uso de las libertades.
Bueno, entonces yo había visto la del 66, una anterior, digamos, era menos que eso todavía, no existía el adversario. Así que en la larga línea creo que se va avanzando. Pero yo tengo serias dudas por dos lados. Una con la calidad de los medios, porque se puede avanzar en la independencia, pero si no hay calidad de fondo, si no hay equipos que trabajen, que investiguen, no sé, si el avance es parcial en todo caso, es contradictorio. Y lo otro que ahora decía, es decir, también en cuanto estamos en un medio muy chico y siento que la gente no exige, por ejemplo, no exige que haya debate, no hubo, y no le exige a los políticos otra actitud, digamos. Estaba pensando, Gabriel en su programa, como contaba yo antes, apretó a Mujica con el tema de por qué había menoscabado ese periodista joven. ¿Cuál fue la consecuencia? La calle no fue a su programa, porque sabía que Gabriel iba a preguntar a fondo y en serio. Ignacio Álvarez le preguntó a fondo y en serio a la calle. ¿Cuál fue la consecuencia? Mujica no fue a su programa, porque sabía que Ignacio Álvarez le iba a preguntar en serio. Los estudiantes del ORT le preguntaron en serio a la calle, que se enojó. ¿Cuál fue la consecuencia? Mujica no fue al ORT. Es decir, creo que estamos lejos de estar en un panorama ideal. Se paga un costo muy alto por preguntar en serio en el Uruguay.
Gabriel, ¿cómo ve el futuro en esto?
Sí, es cierto, eso es verdad. O sea, tanto que uno también lo termina condicionando y dice, bueno, si yo sigo teniendo problemas con los políticos al aire, no me viene ninguno más. No me viene ninguno más. Y uno lo termina condicionando esa lógica, ¿no? Pero se tienen que acostumbrar, y yo creo que se van a ir acostumbrando. Pero, a ver, creo que hay una mirada que puede ver el medio vaso lleno, que es, con esto que decía Leo de la cobertura del país, miremos la cobertura del país hoy, con todas las críticas que le podamos hacer, es muchísimo mejor. El periodismo hoy es muchísimo mejor en calidad, muchísimo mejor en ética, muchísimo mejor en independencia que hace unos años, cuando los periodistas de este país compraban autos baratos, igual que los legisladores. Los cronistas legislativos de este país los comprendía la ley de autos baratos y compraban en autos como un legislador. O sea, vamos a ver. El medio vaso lleno es indudable. Claro, hay un problema con la calidad. Sin duda que hay un problema con la calidad. Y yo creo que también eso de que la gente dice que quiere periodismo independiente. Pero hay veces que la pregunta que yo me hago es, ¿quiere periodismo? Ya no independiente, ¿quiere periodismo la gente? Si los programas periodísticos en televisión prácticamente tienen un rating pequeño. Los diarios han venido cayendo en la venta. No sé qué pasa con las radios. Entonces, ¿la gente quiere periodismo? Porque después, como la gente no quiere periodismo, los diarios no se venden, los programas no tienen rating, el avisador no va atrás de esos programas. A ningún avisador le interesa cuando la gente no le interesan los programas que se emiten. Entonces, como no hay un avisador, la gente no lo mira y es toda una cadena en la que, así como la gente, yo creo que no le exige calidad a los políticos, tampoco le exige calidad a los medios. Y no sé si está muy preocupada la gente en general, así, hablando de la gente, que es la gente, ¿no? Pero masivamente, no sé si el periodismo interesa tanto.
Capaz que el problema es en cómo se hace periodismo, ¿no? Pregunto.
Puede ser, sí, puede ser, claro.
¿Periodismo de calidad entretenido, dice usted?
Por ejemplo, La Nata en Argentina, ¿no?
Sí.
También los medios, sobre todo la televisión, está condenando al periodismo a lugares marginales, digamos, ¿no? Hace muchos años que el periodismo se emite, sobre todo en televisión abierta, a la medianoche, claro, o de madrugada. Sí. O por ejemplo el caso insólito de este año de Canal 4, que debuta en periodismo político y lo ponen un domingo de mañana o un sábado de mañana, no me acuerdo, un horario en el cual la gente no mira televisión o se mira mucho menos. Entonces la gente tampoco puede exigir lo que no conoce, lo que nunca vio la gente. No puede exigir periodismo de calidad si no lo conoce. Creo que los medios, los dueños de los medios, tienen una gran responsabilidad en esto.
Y también es un reto para los periodistas, que no solo tienen que pensar en el contenido cuando trabajan, por ejemplo, en la televisión, sino hacerlo también entretenido,
claro,
cosa difícil,
claro,
pero que se puede hacer. Yo he visto algún programa político bien hecho, de buen nivel y muy entretenido, porque el periodista se le ocurrió, a la producción se le ocurrió alguna cosa muy ingeniosa que lo hizo impactante y que agarró medio desprevenido al político, y que sirvió mucho para ilustrar, por ejemplo, cuando le presentaba fotos, estoy hablando de Gabriel Pereira, cuando le presentaba fotos a un candidato y le decía, a ver, ubique según su preferencia estos líderes políticos, ¿dónde están? Bueno, había un retrato, uh-huh, en el cual el político no era muy consciente de que lo estaba haciendo, un autorretrato del político, mucho más rico a veces que él oral, y era muy entretenido verlo. Uh-huh. O sea, es un reto para el periodista también. Nos tenemos que ir, ¿quién ganó? Primero dígame qué opinó la gente.
Bueno, le sigo contando, por ejemplo, las opiniones diversas, ¿no? Ahora se hicieron un poco más diferentes, con muchísimos más matices, ¿no? Bueno. Por ejemplo, acá dicen, Mirta dice, sí, existe cuando hay honradez de pensamiento, por ejemplo, el periodismo independiente. Después nos dice por acá, creo que hay muchos, lo que no hay es dónde serlo, por ejemplo, en la TV como medio masivo. No hay en el mundo un lugar... bueno, este mail está medio cortado, ¿no? Te bajan en la primera, o sea, como que te bajan en la primera, ¿no? Como que no se puede ser independiente de la TV porque, bueno, ya sabemos lo que pasa. Después, es muy difícil ser independiente en este país, nos dicen. De todas formas, hay excelentes periodistas que vale la pena leer y escuchar. Está bien, acá nos tiraron unas flores. Me parece que le tiraron unas flores a Leonardo Jaman sí, y a Gabriel Pereira. Es porque no, usted también, Canalda. Y bueno, si quieres ya le digo
los ganadores.
Los ganadores de los libros. ¿Me dice el primer libro?
Y sin embargo, se puede enseñar Ciencias Naturales, de María Ibarbure, de la gente de Santillana. Excelente material de divulgación sobre cómo enseñar ciencias naturales.
Bueno, ese libro lo ganó Alicia, que tiene la cédula que termina en 946-5.
Que quiere aprender ciencias naturales, esperemos, o que tenga hijos en edad de aprender.
Exacto. Después Tatiana, que tiene la cédula que termina en 324-7, ganó el libro...
Los secretos del coronel, de Susana Cabrera.
Y después Carmen, que tiene la cédula que termina en 303-9, ganó el libro...
Carmen, tienes un tratado sobre la dictadura cívico-militar, Uruguay, 1973-1985, de la gente de la Oriental, de Masi Marqués y Marcarián, Álvaro Rico y Jaime Jaffé.
Exacto.
Nos tenemos que ir, es tardísimo.
Sí, sí.
Les agradecemos a quienes...
A Gabriel Pereira y a Leonardo Javancón por habernos acompañado.
Bueno, ahora tenemos alguna base para prevenir, pero no preguntamos nunca si la gente considera que 2030 hace un programa periodístico de entretenimiento independiente.
Hicimos bien, por las dudas.
Ahora nos animamos a preguntar.
Más vale no cumplir para...
Gracias, gracias Gabriel, gracias Leonardo.
Muchísimas gracias, sí, muy amable. Chao.